Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Tengan ustedes en este sábado 2 de enero. Bienvenidos a este primer multiverso del año. Feliz año a todos, a todas. El día de hoy hemos dejado preparado para ustedes un programa en el que vamos a escuchar un podcast relativo a un conversatorio titulado En tu pedido va mi vida. Participaron mujeres trabajadoras de plataformas digitales de América y Estados Unidos. Se llevó a cabo el 23 de octubre del 2020, coordinado por la sección de otros saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, y el Observatorio de Plataformas. Vamos a escuchar también una entrevista con Carolina Salazar, integrante del Observatorio de Plataformas. Es un espacio de colaboración entre investigadores, activistas y trabajadores de plataformas digitales que cuestionan las condiciones laborales, el manejo de datos y vulneraciones a la vida de quienes transitan este modelo de negocio.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia. En este podcast escucharemos las voces de quienes participaron en el conversatorio En tu pedido va mi vida, mujeres repartidoras organizadas en Resistencia Internacional, que se llevó a cabo el 23 de octubre del 2020, coordinado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, sección Otros Saberes, en colaboración con el Observatorio de Plataformas. La presentación estuvo a cargo de la antropóloga Emma Cervone.
Este conversatorio de hoy es el segundo de una serie de conversatorios que hemos realizado desde Otros Saberes, que se titula Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia, que hemos creído importante realizar, sobre todo en un momento en que muchos de los sectores sociales se han visto profundamente afectados por la crisis de la pandemia, para crear un espacio de discusión y de diálogo y para visibilizar sobre todo sus luchas, ¿no? A través de tecnologías como estas plataformas digitales que nos permiten poder recibir la participación de muchas personas a lo ancho y lo largo del continente americano.
La moderación de este diálogo fue a cargo de la representante del Observatorio de Plataformas, Cruzcaya Hidalgo.
El conversatorio que nos convoca es hablar del trabajo de reparto, pero también el trabajo de plataformas digitales amplias desde las mujeres, que vengan desde las voces de las mujeres, porque sabemos que son diferentes los impactos de precarización que existen en estas plataformas. Y por otro lado, sabemos y vemos en la región que América Latina está generando liderazgos muy fuertes de mujeres que se están haciendo visibles todos los días, y más bien agradecer a todas estas compañeras que forman parte del proceso organizativo de sus países y están luchando todos los días contra la explotación, la precarización de estas aplicaciones. Por un lado está Paola Ángel, que la conocemos también como Vir, desde México. Ella es una repartidora de Rappi que trabaja en la Ciudad de México y forma parte de Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos. Entonces ahí también vemos toda la incidencia desde el género y los feminismos. Gracias, Vir, por estar con nosotras. También tenemos a Ale desde Argentina, de la agrupación ATR. Ale es estudiante de la UBA y trabajadora de Rappi, activista y militante de los derechos de las mujeres y diversidades. Forma parte de la agrupación de trabajadores de reparto ATR y el plenario de trabajadores PDT. Gracias, Ale, por estar aquí con nosotras. También damos la bienvenida a Carolina Heiva desde Colombia. Carolina es del Valle de Heiva, Maracay, en Venezuela, y trabaja actualmente en Colombia. De profesión administradora de empresas, pertenece al Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales en Colombia. Bienvenida, Caro. También contamos con Julie. Julie está conectada ahora desde Quito, Ecuador. Julie es abogada venezolana, defensora de derechos humanos. Actualmente es repartidora de Glovo y es parte de la organización de repartidores Glovers Ecuador. Gracias, Julie, por darte el tiempo de estar con nosotras. Y por último, queremos dar un abrazo muy fuerte a Aurora Granados desde California, Estados Unidos. Ella es organizadora de MWA, Alianza de Trabajadores Móviles, y también está organizando trabajadores en aplicativos. Muchas gracias también, Aurora, por estar con nosotras.
La primera ronda tuvo como ejes conocer cuál es la problemática específica que viven las mujeres dentro de las aplicaciones de reparto y aplicaciones digitales, y cómo están siendo distribuidas las tareas y los retos que enfrentan las mujeres. Carolina Eiva hizo referencia al acoso sexual, la falta de servicios sanitarios para las repartidoras y el peligro al contagio del COVID-19, así como el riesgo que conlleva ser líder de organización.
Queremos comenzar con Carolina desde Colombia.
El acoso lo podemos vivir por parte de un cliente, por parte de un compañero de trabajo, por parte de un ciudadano común que va pasando por la calle y nos ve. Al mismo tiempo que estamos en la primera línea donde nos exponemos a esta pandemia, pues en mi caso yo ya estuve contagiada de COVID, lo pude obtener fue trabajando, porque no tenía más contacto sino con el restaurante y el cliente. Me he visto perjudicada por un intento de robo. Muchas compañeras son madres cabeza de hogar, mujeres solteras, con sus hijos, y tienen que salir a buscar la papa, como dicen, un bocado de comida para poder suplir las necesidades de su familia.
Quiero dar el paso a Julie que está desde Ecuador.
Me río cuando la compañera Carolina dice que nos toca salir muchas veces con nuestros niños a trabajar. Tengo una niña de 5 años que siempre me reclama que por qué nunca la saco al parque, ya que nosotros tenemos que trabajar más de 10 horas al día, 7 días a la semana. No tienes tiempo de compartir con tus hijos, no tienes tiempo de estar con tu esposo. Te levantas y lo primero que haces es mirar el teléfono, te bajaron los puntos, no te los bajaron, estás bien. Es un acoso psicológico increíble. Siempre nos ven en moto y por ser mujeres siempre te están diciendo cosas, siempre te están acosando, clientes, personas en la calle, es increíble. No tenemos dónde lavarnos las manos, dónde comer, sino muchas veces tenemos que comer rápido en la calle. Se ha incrementado la delincuencia increíblemente, no hay un solo día que no sepamos que algún compañero lo robaron. Te venden una publicidad que es completamente falsa cuando te dicen aquí eres tu propio jefe, te puedes conectar y desconectar cuando quieras. Eso es mentiras, eso no es así. Es completamente esclavizante y explotador. Es inhumano, realmente diría yo que es inhumano. Nos tratan como robots y realmente somos seres humanos.
Queremos dar paso a Aurora, Aurora desde Estados Unidos.
Hola, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Sí, soy Aurora de California y yo organizo a trabajadoras en plataforma. Y la problemática es la misma en todos lados con las compañías de plataforma. El acoso sexual está al orden del día con las compañeras. No tienen un espacio para ir a sus necesidades, un baño. Por la pandemia hay muchos lugares donde antes ellas podían ir y ahora no lo pueden hacer. Y eso contrae pues enfermedades también. Cuando están repartiendo hay personas que han sufrido abuso físico también.
Y con eso quería dar paso a Vir. Vir, cuéntanos cómo se vive en México.
A nosotros nos hacen mucha presión para ir a dejar pedidos. Nos dan 3 kilómetros para ir por el pedido a la tienda y nos dan 5 minutos, sin contar el tráfico, sin contar que hay gente que nos avienta en los autos, o hasta los mismos compañeros de Uber, Rappi, etcétera, que nos avientan la moto. Uno como es bici, pues tiene que ir un poco más con precaución. En el último paro del 8 de octubre, habían mismos compañeros diciendo que van a agredir a otros compañeros para que dejen de trabajar, quitándole los teléfonos, tirando pedidos. No puedo creer que tengamos que cuidarnos hasta de los propios compañeros, cuando se supone que todos estamos en la misma situación, sin derechos, sin cuidados, acoso, etcétera. Y resulta que también por ello nos tengamos que estar cuidando. Estos últimos días he recibido amenazas de muerte por cosas que nunca hice, y siempre he estado aquí para cuidar de mis amigas, compañeras y de mis amigos igual, porque hasta me cambié de zona donde yo trabajaba. Y resulta que me tengo que ir a un lugar donde no conozco, donde No sé si voy a estar bien o si es una zona roja. Igual tengo que estar lidiando por los restaurantes que hay unos que te discriminan, que no te dejan ni entrar al baño. Clientes en las que tengan que estarte acosando, mandándote mensajes hasta por WhatsApp porque la aplicación no protege tus datos y te digan, no, pues es que quiero salir a tomar un café, quiero pasarla bien contigo y así. También en esta pandemia, pues han sido 4 meses en la que no he ido a ver a mi hijo. Y ahora resulta que por ese tipo de personas que nos amenaza, menos pudiera verlo. He estado realmente preocupada, pues tampoco por ellos me voy a detener a ayudarle a mis compañeros y compañeras, porque no puedo permitir que vivamos de esta manera tan precarizada. Nos tengamos que estar cuidando de todas partes, hasta del gobierno, porque hasta ahora nos van a aumentar los impuestos. De lo mucho que tenemos que pagar, ahora tenemos que pagar otro poco más porque piensan que ganamos la millonada, cuando en realidad son 20 pesos, 30 pesos por pedido. Y luego han bajado los pedidos. En todos lados ven, no, pues nada más he hecho un pedido al día, 2, y si bien te va, 5. Y ya resulta que me van a subir los impuestos a lo güey. No saben realmente qué es lo que estamos pasando. Hay otros que nada más comen, desayunan y cenan hasta en la noche o hasta el día siguiente. No saben que tienen familias de 3, 4 hijos, más esposa, o cuidando de los padres, o hasta algún pariente.
Y con eso le doy la palabra a Ale para cerrar esta primera ronda.
Estas aplicaciones como bueno Rappi, Uber Eats, Glovo, PedidosYa, tienen un discurso del trabajo autónomo, como comentaban recién, de bueno, sé tu propia jefa, todo este discurso de la autonomía, que en realidad lo que hace es encubrir una situación de total precarización laboral porque no nos reconocen como trabajadoras. Y es interesante cómo esta situación pasa exactamente en cada uno de los países y que estas empresas se llenan realmente de riquezas, o sea, generan muchísima riqueza a partir de nuestro laburo necesario, pero ni siquiera nos garantizan los derechos laborales que nos corresponden por ser trabajadoras. Desde el acceso al baño, necesitamos un día de descanso. Además, digo, particularmente como mujeres, pareciera que estas empresas no saben que las mujeres menstruamos una vez al mes y que necesitamos tener acceso a baños, a la higiene, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, que necesitamos alcohol en gel y un montón de alimentos que no nos garantizan.
La segunda pregunta fue, ¿cómo viven las mujeres repartidoras las luchas internacionales y cómo organizan alianzas?
Y con eso vamos a revertir un poco el orden. Comenzamos con Vir.
A una compañera, desafortunadamente, la metieron a un departamento. Casi fue un intento de violación por parte del cliente. Porque no es fácil como mujer el encontrarte un cliente encuerado. No es fácil encontrarte a alguien en un boxer que ni siquiera sabes quién es, ¿no? Ni siquiera tu propia familia tiene la confianza de estar desnudo por la casa y resulta que un desconocido sí. Lo que queremos hacer es que detengan este tipo de actos de los clientes o restaurantes hacia nosotras. Y lo que queremos es que las compañeras no se sientan solas.
Queremos dar la palabra a Ale.
Por lo menos acá en Argentina, bueno, desde nuestra agrupación ATR, lo que estamos proponiendo e impulsando son recorridos y charlas y discusiones con distintos repartidores y repartidoras. Nos parece fundamental llevar estos reclamos y comentar esta situación al masivo de los repartidores y repartidoras para sumar más fuerza, por supuesto, a la pelea de que tengamos licencias por maternidad, que haya licencias también por enfermedad, días de descanso, algo que pasa en cualquier otro ámbito de trabajo, y defendemos el reclamo del reconocimiento laboral.
Y con eso queremos escuchar ahora a Aurora.
Esa es una de las problemáticas tan grandes de que no son reconocidas como trabajadores o de esa forma esas compañías solamente se están usando a las personas para su propósito principal, que es ponerse dinero a sus bolsas y nunca tener ninguna obligación con los trabajadores. Eso es algo grande, problemática que está a nivel mundial. No son responsables con ellos en caso de que tengan un accidente, pierdan su equipo de trabajo, nadie se lo repone, ellos tienen que reponerlo. Y ahora algo muy grande que está pasando aquí con las personas que transportan pasajeros, por ejemplo, ahora las compañías dicen que si su pasajero sufre un accidente, ellos pueden demandar al conductor, a la trabajadora que está llevando al pasajero, pero no puede demandar a la compañía. Ellos están lavando las manos 100% con todo, solamente están recibiendo el dinero y todas las responsabilidades están en el trabajador. So, eso es lo que estamos trabajando aquí en California y es importante que nos unamos internacionalmente y podamos unificar y ser más fuertes con más personas que están pasando por lo mismo.
Con esto damos paso a Carolina.
Los retos y las alianzas como organización internacional que hemos construido, o sea, nos hemos organizado todos los repartidores, todas las organizaciones a nivel mundial. Estamos Estados Unidos, estamos Ecuador, estamos Chile, estamos México, España, Italia, Francia, Alemania, Japón. Hemos avanzado en poder organizarnos, porque en la unión es que está la fuerza. Primeramente, hemos analizado que hay una precariedad laboral en todo el mundo y que realmente debemos luchar en cada uno de nuestros países, exigir estos derechos al trabajo. Es un gran desafío, ¿por qué? Pues obviamente estamos tras las fronteras, pero lo bueno es que estamos haciendo alianzas a través de la virtualidad. Vamos a lograrlo, sí, vamos a organizarnos y estamos organizados y estamos en la lucha y con el mismo fin y por la misma problemática que es la precarización.
Finalizamos esta segunda ronda con Yuri.
Como mujer ha sido súper fuerte también el rol de llevar y encaminar todo esto, y sobre todo en un panorama en el que, por lo menos acá en Ecuador, según la estadística del observatorio, dice que solo, si no me equivoco, un 2% o un 1% somos mujeres. Lo que sí, y eso sí queda muy claro, es que las pocas o muchas mujeres que estamos, somos firmes. Y no descansaremos porque esto es inhumano completamente. Inhumano completamente, así que compañeros, la lucha es de todos, la lucha es internacional y nos toca continuar y salir adelante.
Este podcast contiene diálogos del conversatorio En tu pedido va mi vida, sobre el trabajo de reparto y trabajo de plataformas digitales amplias desde las mujeres repartidoras de América Latina y Estados Unidos en tiempos de pandemia. También se preguntaron, ¿qué están haciendo frente al acoso sexual en sus organizaciones? ¿Qué medidas y sentencias legales se están llevando a cabo en sus países, incluyendo el trato a las trabajadoras migrantes?
En cuanto a qué se está haciendo sobre el acoso sexual, estoy haciendo un proyecto que se llama Círculo de Mujeres, va por parte del Movimiento Nacional de Repartidores y Trabajadores de Plataformas Digitales, como de la unión sindical que hemos constituido, que es Unión de Plataformas de Trabajadores de Plataformas. Voy a hacer un círculo de mujeres en alianza con una ONG, voy a trabajar con una psicóloga, sociólogo, para nosotros empezar a dar una instrucción a nuestras compañeras y también darle como unas charlas virtuales y, si es posible, presenciales para poder empezar a hacer esto y conozcan más de cerca todo este proceso. En cuanto a los proyectos de ley, hasta el momento Colombia no tiene un proyecto de ley que regule las plataformas, solamente quieren regular, como ya lo dije antes, el tema de la salud, pero realmente no nos beneficia a nosotros porque eso va a salir del bolsillo de nosotros, lo que van a llenar más a los capitalistas. Y realmente se están desvirtuando de lo que realmente nosotros exigimos, que es ser reconocido como trabajadores y que esta precarización se acabe.
Gracias, querida Caro. Ale, seguimos contigo. Palabras finales.
Desde nuestra parte, más como agrupación, también, bueno, participamos y también ponemos sobre la mesa para desarrollar talleres de educación sexual integral, que también me parece que es importante que podamos discutirlo de forma conjunta, particularmente en un sector donde la mayoría de los repartidores son hombres. Entonces también ir a esos debates y a esos intercambios y reflexiones también con los compañeros, y teniendo en cuenta la situación de los y las migrantes, básicamente porque peleamos por lo que nos corresponde, por derechos laborales, por el reconocimiento laboral, que se regule la actividad, los convenios de trabajo, es decir, los que nos corresponden por hacer un laburo todos los días, y que si hay algo que demostró el movimiento de mujeres a nivel internacional es también la potencialidad que tenemos para avanzar en nuestros reclamos. De también poder seguir teniendo nuevos espacios para seguir dando esta pelea contra todo tipo de violencia y, en definitiva, seguir organizándonos de forma independiente de los sectores, sean del Estado, del gobierno, de las iglesias, que son los que necesitan mantener este estado de cosas donde la violencia es la moneda corriente, particularmente la violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades. Así que, compañeras, a seguir organizándonos, y que la historia lo ha demostrado, que así hemos conquistado nuestros derechos.
Gracias, querida Ale. Aurora, te escuchamos. Palabras finales.
Lo que hemos hecho aquí para el acoso sexual, en algunas ocasiones hemos hecho algunas clases de defensa personal, que es para empoderar a las mujeres y puedan tener esa herramienta. A lo que pueden hacer los consumidores para apoyar, ya dijo Viri, que las propinas sean en efectivo, porque muchas veces las compañías, si lo hacen por tarjeta, se quedan con ellas. Otra cosa, el respeto y la honestidad de las personas que piden los pedidos, porque muchas veces para tener algo gratis mienten y los desactivan. Es lo que pasa aquí. Y de los emigrantes, este país es emigrantes 100%. Todos tenemos aquí el derecho de organizarnos y luchar por nuestros derechos. Eso siempre lo ponemos en mente de ellos. Todos tenemos el derecho constitucional de salir a luchar y dejar saber nuestra voz y pelear por nuestros derechos.
Gracias, querida Aurora. Y vamos con Virs para palabras finales también.
Bueno, lo que nosotros hacemos contra el acoso es obviamente que nos muestren la captura o la dirección donde fue el acoso de la compañera, igual con el nombre del cliente, para estarnos asegurando de que no tenemos que acercarnos a ese tipo de lugares, hacer que la compañera no entre edificios por seguridad, hacer la denuncia con el Ministerio Público y que tengan toda la confianza hacia nosotros para poder seguir saliendo adelante. Igual tenemos la Secretaría de Mujeres, donde nos prestan psicólogas, abogadas, para seguir con nuestras denuncias. Pedirle a las aplicaciones que den de baja a este tipo de personas, aunque no nos asegura que en otras aplicaciones no andan pidiendo. En esa parte me gustaría que, pues, igual entre aplicaciones se hablaran, para que si se van a bloquearle la cuenta a un cliente de este tipo, sean en todas. Decirle a las aplicaciones que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Mi vida no vale 30 pesos ni 50, vale mucho más que todo eso.
Recuerda que este podcast lo puedes escuchar completo en nuestra página de Facebook, LASA, Otros Saberes, o en nuestro canal de YouTube, sección Otros Saberes LASA. Investigación colaborativa para la justicia social.
En este podcast se utilizaron las piezas Madre Tierra y La Flor de la Biznaga, de Ampersand. Página electrónica ampersand.mx.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Vamos a escuchar también una entrevista con Carolina Salazar, integrante del Observatorio de Plataformas. El Observatorio de Plataformas es un espacio de colaboración entre investigadores, activistas y trabajadores de plataformas digitales que cuestionan las condiciones laborales, el manejo de datos y vulneraciones a la vida de quienes transitan este modelo de negocio. Plantean que es necesario generar momentos de diálogo, crítica y lucha. Apuestan a la producción audiovisual diversa, investigaciones que aporten a la incidencia política y acompañamiento a la lucha de los y las trabajadoras. Buenas tardes, estamos con Carolina Salazar desde Quito. Carolina forma parte del Observatorio de Plataformas. Primero que nada, pues nos gustaría que nos platicaras qué es esto del Observatorio de Plataformas.
Buenas tardes otra vez con todas, todos, todes que nos están escuchando. Para nosotros desde Ecuador es importante compartir estos espacios internacionales también para comentar lo que está pasando a nivel global, regional y local en torno a las economías de plataformas. El Observatorio de Plataformas es un espacio en donde nos encontramos compañeras trabajadoras de plataformas, académicas, investigadoras, artistas, comunicadoras, y nos juntamos a pensar, a cuestionar, a reflexionar sobre los impactos de las economías de plataformas sobre la vida de las personas. Uno de los enfoques con los que abordamos del Observatorio de Plataformas es el feminista o los enfoques feministas y las economías feministas. Es decir, tratamos de pensar y poner como en el centro del debate a la vida, que es lo contrario a la lógica de las empresas, ¿no? Que prima primero el capital y después la vida y los impactos. Hay varios nombres con los que se conocen a estos nuevos modelos de negocio. Se le llaman economías de plataformas, en inglés le dicen la gig economy, capitalismo de plataformas, pero todos estos les dicen nuevos tipos de economía que surgen a raíz de la crisis financiera del 2008 en el norte global. Son nuevos modelos de negocio que usan la tecnología, el internet, tuvieron el boom del uso de los teléfonos inteligentes para promover los servicios y los trabajos digitales. Es decir, trabajos flexibles, trabajos sin derechos, trabajos sin condiciones dignas, y surgen nuevamente como con esta bandera del emprendedurismo y como un supuesto salvataje al mercado laboral que estaba en caída, que está en caída. Esto pasa en el 2008, pero tiene este efecto como dominó para todo el mundo, y lo estamos viviendo en todo el mundo, está en las economías de plataformas, o también las conocemos como plataformas digitales, o las aplicaciones digitales, que son estos servicios, por ejemplo, el reparto digital, los autos como Uber, Glovo, estas empresas Rappi que nos llevan la comida, las usuarias y usuarias, solicitas tu aplicación en el teléfono y pides un servicio. Entonces, de eso es más o menos lo que se trata, como esta supuesta mediación con la tecnología para la provisión de servicios, pero en realidad son modelos de negocios que precarizan las condiciones laborales y la vida de las personas que hacen los trabajos.
Entonces, en el Observatorio de Plataformas, como me decías, ahí convergen trabajadores, investigadores, activistas en torno a este tema.
Correcto, sí, porque esta es una problemática que la debemos pensar desde diferentes aristas. Porque si bien quienes están haciendo el trabajo en las calles, sobre una bicicleta, sobre una moto, en los autos, son las personas trabajadoras, necesitamos este apoyo como colectivo. Desde la investigación que aportamos nosotras también, desde el activismo, desde las artes visuales, porque uno de los lenguajes con los que nos acercamos desde el Observatorio de Plataformas son lenguajes cercanos, porque no queremos quedarnos con investigaciones académicas, sino que queremos también que lo que estamos hablando, pensando, reflexionando, criticando, también llegue a diversos públicos. Por ejemplo, tenemos muchísimos como lenguaje audiovisual, lanzamos podcasts, ilustraciones, resultados de encuestas anónimas que están representadas en ilustraciones que te sirven para pasar a través de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, llegar a más personas para concientizar sobre lo que está pasando detrás de estos trabajos.
Y ustedes tienen presencia, por lo que escuché, en varios países de América Latina.
Sí, nosotras estamos acá en Ecuador, empezamos en Ecuador, pero hemos creado una red también de investigadores, de investigadoras en la región, porque no es casual que estos tipos de empresas tienen el mismo impacto a nivel mundial. Lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando en Argentina, está pasando en México, está pasando en Japón, está pasando en todas partes. Entonces, personas trabajadoras se han organizado, tienen esta red de personas trabajadoras de plataformas, y también en la región nos hemos organizado personas que estamos apoyando desde esas diversas aristas. Entonces, con el observatorio somos parte de una red de investigadores e investigadoras en América Latina que estamos pensando las economías de plataforma desde el sur global.
Oye, Caro, yo por lo que he podido escuchar en el conversatorio y lo que he podido observar, este asunto de las plataformas, de los repartidores, de las repartidoras, en esto se manifiesta, digamos, lo más salvaje del capitalismo. Porque como ustedes lo hicieron ver, pues son trabajadores que no tienen derechos laborales, que tienen que pagar su material de trabajo, que no tienen seguro social, que no tienen ninguna prestación y que se enriquecen a costa de esto las empresas. Bueno, eso por un lado, digamos que es como en donde se manifiesta toda esta explotación capitalista del trabajador. Y por otro lado, doblemente, como siempre, o triplemente, no lo sé, en el caso de las mujeres. Porque una cosa tan sencilla, decía alguna de las participantes, se les olvida, por ejemplo, que las mujeres menstruamos cada mes y que no tenemos un lugar en donde higienizarnos, o bueno, el acoso que sufren las compañeras, que van, que si se encuentran un hombre en boxers o que sí, ¿no?
Como les comenté antes, una de las banderas con las que se presentan estos modelos de negocio son el emprendimiento o el emprendedurismo. Entonces, ¿qué te dice esto? Que puedes ser tu propio jefe, que tú puedes decidir tus horarios, que tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras, tú decides cuándo trabajas. Entonces, aquí eres un emprendedor, supuestamente emprendedor, emprendedora, emprendedore, no tienes jefe. Pero lo que están haciendo estas empresas es realmente tapando la obligación que tienen y deben tener en torno a los derechos laborales, porque son personas trabajadoras. En el conversatorio escuchamos a las compañeras que dicen, nosotras somos trabajadores, estamos trabajando para las empresas. Pero como ellos dicen, son contratistas independientes, así los ponen en sus contratos de servicios, no les dan derechos laborales, no tienen derechos a vacaciones, no tienen derechos a maternidad, paternidad, no tienen seguro social, no tienen absolutamente nada. Entonces, quienes terminan ganando a través de este modelo de negocio de la mediación son las empresas. Y las personas se quedan asumiendo todos los riesgos de los trabajos, riesgos de accidentes, de seguridad, riesgos familiares. Entonces, una multiplicidad de riesgos, una multiplicidad de violencia que están sufriendo las personas que trabajan. Y aquí, cuando ya pensamos, nos ponemos ya los lentes de género, ver qué pasa, porque las personas trabajadoras no son homogéneas en primer lugar, ¿no? Eso también es importante resaltar, que no podemos poner un grupo personas trabajadoras de plataformas, sino hay una diversidad de personas que están dentro. Es importante identificar que hay un impacto diferenciado en torno al género. Así como lo comentaban las compañeras, ¿no? Si bien las mujeres históricamente accedemos a los trabajos más precarios, en estos trabajos que ya son precarios, utilizando tus mismas palabras, son las expresiones salvajes del capitalismo, ya están siendo precarizados, como mujeres es mucho más, porque tienes que asumir las responsabilidades de cuidados, si es que tienes personas a quienes cuidas en los hogares. Muchas mujeres salen a trabajar con sus hijas. Inclusive me sorprendía que algunas medios de comunicación señalan a las mujeres que salen a trabajar con sus hijas como heroínas, cuando dices eso no debería pasar, en primer lugar. No es que son unas héroes saliendo a trabajar, eso no debe pasar. Lo que tú mencionabas también, lo del baño. Ale de ATR de Argentina ya decía, no puede ser posible, es indignante que a estas alturas de la historia tengamos que reclamar o luchar por el acceso a un baño. A esto le sumamos el acoso, ser mujer en las calles, le sumas toda la violencia patriarcal que sufres en el espacio público. Es una multiplicidad de violencias que se van acumulando y que las tienes que experimentar. Pero lamentablemente en las condiciones en las que están las economías de la región, que se agudizaron también con la pandemia, las desigualdades, la pobreza, el desempleo, estas son las opciones, tristemente son las opciones a las que tienes que atender, tienes que trabajar. Estas plataformas de trabajo digital terminan siendo esta única opción para las personas que están desempleadas. Entonces, así es un cúmulo de violencias, de despojos, de explotaciones que están atravesando las personas y las mujeres y las diversidades sexogenéricas trabajadoras de plataforma.
Y no sé si ustedes desde el observatorio han podido ahora sí que observar si también se cruza el asunto de la edad, si no es que se aprovechan de los jóvenes.
la precariedad en el trabajo juvenil y es como una normalidad en la región. Te dicen que, bueno, ya eres joven, no tienes experiencia, entonces puedes acceder a cualquier tipo de trabajo, hablando en esos grupos etarios, ¿no? Entonces, sí, sí hay una presencia de personas jóvenes hasta los 30 años, más o menos, y luego tienes otra presencia dependiendo de la actividad. Nosotras aquí en el Observatorio de Plataformas levantamos dos encuestas anónimas, una en torno al reparto y otra en torno a la conducción. Entonces, como te decía antes, los perfiles no son iguales, son heterogéneos, pero en algo que sí se coincide es, por ejemplo, personas de entre los 20 y 30 años trabajando en el reparto principalmente y en la conducción personas de entre 20 y 30 y luego sobre los 45 que ya no tienes un acceso a un trabajo digno y estas son como las alternativas que te quedan. También hablamos un poco del perfil demográfico. El carácter migrante o la categoría de migrante también influye. Acá en Ecuador, más del 70% de personas trabajadoras de plataformas de reparto son migrantes. ¿Y eso qué te dices? Son nuestros estados y las empresas que se aprovechan de la condición de desprotección de las personas migrantes.
¿Sucederá eso en otros países? ¿Han observado? ¿No solo en Ecuador?
Claro, totalmente. Si hablamos de la población migrante venezolana por la crisis que atraviesa el país, como han migrado también en la región, se vuelven como este objetivo de las empresas, que son trabajos flexibles que pueden recibir a población migrante. También ha pasado en Europa y sí, sí pasa en la región.
Una de las compañeras incluso profesionista. ¿Hay muchos profesionistas trabajando de repartidores y repartidoras?
Totalmente. Totalmente, porque eso también que nos cuenta, nos da cuenta de las condiciones de desempleo que estamos atravesando en la región, no solamente aquí en Ecuador, sino en la región. Por ejemplo, una de nuestras compañeras acá en Ecuador, que está liderando la lucha, ella es abogada. Carolina en Colombia tiene una formación en administración de empresas. Ale en Argentina, estudiando en la universidad, en la UBA. Ya no se puede decir cómo son trabajos para personas con niveles de educación primarios, secundarios, es múltiple. Porque justamente la explotación ataca a todas, todos y todes en este momento. Ya no hay una distinción específica.
Pasando a lo que ustedes, con este observatorio, con este trabajo, los colectivos, las colectivas, ¿cuáles han sido los logros?
Desde el observatorio, lo que hemos hecho en este tiempo, como les comenté al inicio, es acompañar a esta red de investigadores en la región. Estamos por sacar el próximo año, en enero, ya sacamos una publicación, un libro que está pensando las economías de plataformas desde la región, desde el sur global, que eso es muy importante para nosotras también posicionar, que es diferente a cómo se experimentan este tipo de trabajos en el norte. Acompañamos también a la red de trabajadores de plataformas que ya se han creado y han venido organizando los paros internacionales. Justo en el conversatorio que tuvimos, las compañeras nos hablaban de que estaban ya en el cuarto paro internacional. Hemos acompañado también, apoyando en lo que se puede, con la publicidad, convocando. Algo que también es importante es que nosotras, acá en el Observatorio de Plataformas en Ecuador, como les dije antes, levantamos dos encuestas anónimas, porque uno de los problemas que tenemos y que se afronta en todo el mundo es que las empresas no quieren dar datos de las personas que están trabajando dentro de las empresas, porque te dicen son contratistas independientes, no se sabe lo que está pasando. Entonces, nosotras sí levantamos estas encuestas que también vienen inspiradas de los compañeros en México que también levantaron otra encuesta, Gatitos contra la Desigualdad. Entonces, también colaboramos con ellas y nos compartieron también la encuesta, la adaptamos también para el contexto ecuatoriano. Entonces, eso te dice que es una explotación global, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar a estas economías de las diferentes aristas, hermanarnos y hacer la denuncia y la lucha en todos los lugares que se puedan, a través de todos los medios, discursos que se puedan. Entonces también aquí felicito este espacio porque tenemos que llegar a más personas a pensar las economías de plataforma desde el punto de vista de la afectación a la vida de las personas que trabajan. Porque si es que hablamos desde el punto de vista de las personas usuarias, tú, por ejemplo, en la pandemia serás felicitado en todo el mundo a los trabajadores y trabajadoras de reparto, las heroínas y héroes de la pandemia, porque están estado en la primera línea facilitando este mandato del quédate en casa para las personas privilegiadas. Ellos han sido los que han afrontado el miedo al contagio, los malos tratos de las personas usuarias, que a veces por el estrés tú piensas que es una máquina la que te está haciendo el servicio al momento que tú pulsas la aplicación en el teléfono, pero son personas como tú, como yo, que tienen preocupaciones, que tienen vidas también. Entonces, sí es importante llegar a las, si es que los estados, si es que las empresas no hacen nada por las personas trabajadoras, y al menos las personas usuarias, seamos conscientes de que quienes nos llevan en los autos, quienes nos traen la comida a la casa, son personas y merecen un trato digno y pagos justos.
Cuando vemos en la calle a esas personas que van en las motos repartiendo cosas, como que nunca pensamos en todas estas implicaciones, ¿no? No tenemos idea de todas estas implicaciones.
Las compañeras en el conversatorio decían, pues aparte de este acoso sexual ahí en la calle, el acoso callejero, también están expuestos a este acoso psicológico de parte de las empresas. Te tienes que despertar a ver tu teléfono, a ver si es que consigues las horas, porque no es que eres tu propio jefe, estás expuesto y dispuesto al tiempo que las empresas te asignan y que puedas hacer este tipo de cacería de horas para trabajar. Entonces ya es una carga extra al estrés o las tensiones o preocupaciones que puedes tener por las cosas que tienes que atravesar diariamente para sostener a la familia, sostener a los hogares, sostenerte a ti misma, que luego de estar pendiente de las empresas, porque ellos sí te pueden bloquear, sí te pueden despedir. Entonces, no es que eres una persona trabajadora independiente. Entonces, sí es importante considerar que son personas que merecen un trato digno de parte de los usuarios, porque nuevamente, si las empresas y los estados no garantizan ningún derecho para estas personas, al menos quienes usamos las aplicaciones sí tenemos que ser conscientes de las vidas que están detrás. Entonces, igual en el conversatorio, lo que Aurora desde California nos contaba, justo estaban previos a la, el momento del conversatorio era previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y las empresas, con la Proposición 22 para el Estado de California, ellos querían continuar de la forma que han operado sin reconocer los derechos de las personas trabajadoras. Y el lobby impresionante que hicieron las empresas fue presionar no solo a los trabajadores de plataformas, sino también a los usuarios, diciendo que hay que aprobar esta Proposición 22 porque les va a beneficiar a los trabajadores. Pondrá todo lo contrario. Ahí te das cuenta cómo operan las empresas y el poder que tienen económico para incidir en el modus operandi de explotación sobre las personas trabajadoras.
¿Ha habido en algún país algún avance en la legislación referente a estos trabajadores y trabajadoras?
Sí, totalmente. Por ejemplo, si hablamos de la conducción, por ejemplo, conducción de plataformas como Uber, en Estados Unidos hay ciertos estados en donde sí se reconocen como personas trabajadoras. Los estados les obligan a las empresas a que lo reconozcan como personas trabajadoras. En Europa, por ejemplo, en España tienen ciertos tipos de reconocimientos, no todos, por supuesto, pero hay algo que sí reconoce como los trabajos autónomos, al menos, que acá, por ejemplo, en la región no son reconocidos. Entonces, sí hay una necesidad de apoyarnos nuevamente en esta forma, estas maneras de pensar desde diferentes aristas, por ejemplo, desde la legislación, desde personas con conocimientos de leyes, las personas abogadas, que también se junten a la lucha para ejercer presión, para que los estados puedan crear leyes para que reconozcan a las personas trabajadoras de plataformas como trabajadores. Acá en Ecuador, por ejemplo, no tienes la figura de trabajador o trabajadora de plataforma. Por esa misma razón, el Ministerio de Trabajo no puede hacer nada contra las empresas o por las personas trabajadoras. Compañeras y compañeros en Colombia tienen un movimiento, el Movimiento Nacional de Repartidores de Plataforma, creo que es así. Ellas se han organizado muy bien y tienen hasta una aplicación, se llama Unidap. En México está, por ejemplo, ni un repartidor menos, ni una repartidora menos, que también ya se está haciendo regional. Entonces, los esfuerzos están ahí y la necesidad también de hermanarnos a nivel regional y a nivel global es importante también para continuar esta lucha y la presión hacia la sindicalización, por ejemplo, hacia la unión de trabajadores. Entonces, está pasando. Agradecerles muchísimo por esta invitación. Que estén pendientes también en las redes del Observatorio de Plataformas. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. El próximo, bueno, ya en enero, vamos a sacar este libro que habla de las plataformas, de las economías de plataformas pensado desde América Latina. Entonces, hay sorpresas también. Vamos a hacer podcast, vamos a invitar a las autoras, autores de los diferentes países que han acompañado a esta publicación. Y es interesante que estén pendientes y sigamos también apoyando a las personas trabajadoras de plataformas en los diferentes países. Estemos atentas también porque se están organizando los paros internacionales, no solamente en América Latina, sino también en Europa, en Asia, y lo que tenemos que hacer, si es que eres usuario, usuaria o usuaria de aplicaciones o plataformas digitales, sé consciente que detrás del botón, detrás de tu teléfono hay vida, personas que no cuentan con derechos laborales, pero se merecen. Entonces, sí, apelemos más a la conciencia también.
Al calor de una cerveza voy bebiendo mi ciudad al compás de la noche, observando a mi gente, la pobreza de la raza, mucha prostitución, drogas y extorsión por las calles, niños sucios, hambrientos, queriendo saltar hasta llegar el momento, ese momento, el que nunca llegará. Una carcajada ausente se desvela bajo la luz de la luna. Pesando va, navegando va, pesadilla sin final, muerte diaria animal, suelo pisado, aplastado por la brisa diaria, por el hambre derramada, se cobija de humanidad.
Resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia en el campo, resistencia en la ciudad, y la sangre se derrama por allá, por acá. Niños muriendo de hambre, México arde, y son las grietas de unos tiempos que van. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. En la acera de enfrente, un indigente quiere vivir, saltar, cantar, comer, gozar, como tú, como yo, como cualquiera, como mi gato que viene y va, viene y va.
Y seguimos resistiendo, ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. No necesitamos permiso de nadie, mucho menos de unos políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero.
Mis cigarros se consumen, necesito más taco. Mi cabeza no entiende lo que ve girar. Mira, estoy perdida, enloquecida de tanto buscar y no encontrar respuestas, salidas, alguna señal en mi camino. ¿Cuál es la solución? Disolución, ilusión de un sueño que nunca llegará.
Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. 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 Ellos son los que checan la nación, los que no entienden y no escuchan este son. Ellos son, no somos uno, ni somos cien. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia.
Resistencia.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.